Vuelve el proyecto de instalar una noria gigante en el Parque Tierno Galván.
Se han puesto a trabajar con el Ayuntamiento de Benidorm y han creado un metaverso sobre la ciudad alicantina de Benidorm.
¿Qué es esto de querer poner un Buda en las afueras de Cáceres?
Una escultura de 47 metros que será, dicen, un icono mundial de la paz en Occidente.
Hemos consolidado el Madrid de la ambición.
Muchísima gente, más de 150 personas, para decorar el pueblo en Navidad en Ganchillo.
Imagina un lugar donde el glamour desenfrenado de Las Vegas se encuentra con la pasión y cultura de Madrid. Ese era el sueño de Eurovegas.
Todos los que están en la Estación Espacial Internacional están enfocando y viendo las luces de Navidad de Vigo.
Welcome to Carne Cruda, Cruda, the album. Join us for Danger, Excitement, Innovation.
Vivimos en ciudades espectáculo, escaparates para turistas, con barrios que parecen decorados y calles que funcionan como pasarelas de moda. Los alcaldes son ahora más que gestores, influencers, que alientan a los especuladores a hacer negocio con nuestras plazas y nuestros bares. Y nosotros somos ahora menos vecinos y más clientes y espectadores de lugares sin alma a los que no pertenecemos y que no nos pertenecen. Las ciudades se han convertido en marcas del bienestar y el consumo desmedido que aspiran a ser la nueva Silicon Valley, la nueva Smart City, la nueva ciudad de moda. Mientras nos echan del barrio y nos invaden los turistas, nos empoderan con un mensaje. Tenemos que gustar para atraer, debemos presumir antes que habitar, podemos conseguir un like antes que un techo. Bienvenidos, bienvenidas a la ciudad Clickbait. La vida se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado a comprar vida. Suena la sabia voz de Pepe Mujica en Tienes que saber esto, la canción que abre la juventud, el último disco de Kokoschka, que hoy pondrá música en directo a este programa en el que luchamos por salvar la vida y la ciudad de las garras del mercado. Ha sido la semana en la que los dos partidos del bipartidismo han anunciado un paquete de medidas para atajar el problema de la vivienda, pero ninguno ha ido a la raíz del problema, a los buitres que nos están robando la vida y han convertido nuestras ciudades en ciudades negocio, ciudades virales, ciudades laboratorio, ciudades fake, ciudades Amazon, ciudades clickbait.
Condenar nuestro éxito al número de visitantes que recibamos, a la cantidad de likes o al flujo de interacciones, nos reduce a simples ciudades escenario. Grandes avenidas para la exhibición, intrincadas calles de escaparate. La carcasa que, por mucho que ofrende felicidad, hace la vida más complicada cuando se olvida de todo lo demás.
Ciudad Clickbait, cuando buscar casa en tu ciudad se volvió una pesadilla, es una crónica editada por Barlin Libros que llegará a las librerías el próximo 29 de enero. Su autor es el geógrafo y periodista Vicent Molins, que dirige la oficina de estudios urbanos Agencia Districta, escribe sobre la ciudad en El Confidencial y Valencia Plaza y es autor de otros ensayos como Valencia, el relat de una ciudad. Vicent, crudos días, buen día.
Hola Javier, ¿qué tal? Encantado.
Creo que lo hemos explicado bastante bien al principio, pero ¿cómo definirías tú la ciudad clickbait?
Sí, has hecho, no sé cómo se llama esto, ¿no? Un book trailer, la verdad es que estupendo, así que gracias. Bueno, lo definiría como ciudades que se han dejado llevar por una tentación o han caído en la frustración ante algo que a mí me gusta llamar el nuevo orden digital, si me lo permites, y que básicamente es algo tan cotidiano ya como que hace 25 años la vida era muy diferente a como es ahora, ¿no? Y hacíamos las cosas de una manera muy distinta. Ante esto, hay, por desgracia, yo creo que demasiadas ciudades en España que han pasado a priorizar políticas superficiales sobre políticas de fondo. Y han pasado a hablar de tráfico, de clics, en lugar de asuntos reales, ¿no? A mí siempre me gusta decir, Javier, que hace 25 años a España venían 42 millones de visitantes. Ahora salía el dato, creo que ayer, estamos en 94. En el 2000 Ryanair no vendía billetes online. En 2008 Airbnb no existía, iba a nacer. Y en Barcelona había 500 apartamentos turísticos. La realidad era muy distinta, nuestras ciudades eran muy distintas. Y si ante esto la alternativa pasa por simplemente dedicarnos a imitar aquellas redes que usamos cada día, pues convierten a las ciudades en marcas y una ciudad puede competir como una marca, pero no puede ser solo una marca. Necesitamos, y lo hemos visto específicamente en el tema de la vivienda, necesitamos promesas mejores, ¿no? Necesitamos decirnos la verdad. Y yo creo que en los últimos 25 años hemos caído en un juego peligroso y que nos está empobreciendo. Que claro. Ese es el verdadero problema, nos está empobreciendo.
Sí, esa es la consecuencia de ese crecimiento insostenible del turismo, que como tú decías, el año pasado registró un nuevo récord, 10% más que el año anterior. ¿Esto cómo afecta a nuestras vidas? ¿Cómo las empobrece?
A mí no me gusta criminalizar el turismo como ninguna otra cosa, ninguna otra industria per se. Quiero decir, pues depende, ¿no? No he venido a eso. Lo que sí que parece evidente es que no podemos medir el éxito de nuestras ciudades en base a cuántos visitantes más conseguimos este año respecto al anterior. Entre otras cosas porque nos hace daño. En lugar de medirnos por visitantes que entran en nuestros aeropuertos, yo creo que deberíamos medirnos por otros baremos, ¿no? Por ejemplo, cómo ese turismo mejora la competitividad de nuestros ciudadanos, cómo las personas podemos acceder mejor al mercado de la vivienda, ¿no? Porque se supone que la que es ya nuestra gran industria debe repercutir en el bien común de la sociedad española, ¿no? Y claro, llegamos a esta cosa que parece como que estamos discutiendo sobre algo en raya muy obvio, ¿no? Que la actividad económica tiene que repercutir en el bienestar de los vecinos. Y está ocurriendo al revés. Si te fijas en la evolución del PIB per cápita de las comunidades autónomas en los últimos 25 años, Baleares estaba en el top 3 y ya ha caído a la zona media. La Comunidad Valenciana estaba en la zona alta en los 90 y ha caído a los últimos puestos. Correlación, causa-efecto, no solo, pero desde luego hay algo que no nos está funcionando. Y yo creo, y ahí una crónica, un ensayo, tiene mucha especulación y yo es lo que intento, justificar esa especulación, pero intento decir que la deriva que han tomado muchas de nuestras ciudades, midiendo su éxito, su autoestima, su reconocimiento como ciudad, solo en base a los visitantes que llegan por sus aeropuertos, es peligroso y es un problema público.
Sí, y está en muchas de las ciudades. Basta con recuperar algunos titulares de los últimos años para entender en lo que se han convertido las urbes españolas.
Valencia está de moda y se nota. Este verano ha registrado un crecimiento del 9% en la cifra de turistas respecto a 2019, lo que la convierte en la segunda ciudad de España más visitada.
Málaga se convirtió el año pasado en la ciudad en la que más han crecido las pernoctaciones de entre las grandes urbes de España. 2022 ha sido un ejercicio de récord.
Sevilla, la tercera ciudad española más visitada en 2022 con más de 3,4 millones de turistas.
Si no de moda, Cádiz desde luego se ha convertido en destino turístico prioritario. 2022 ha cerrado con más de 8 millones de pernoctaciones, la segunda vez que eso sucede en la última década.
Madrid es la ciudad de moda en el mundo. En la última década ha vivido un desarrollo sin precedentes de su turismo. La apertura de hoteles 5 estrellas, la diversa oferta cultural y deportiva y la sofisticación de su propuesta gastronómica son solo algunas de las razones.
Hace tiempo que no sigo la tendencia, hace tiempo que no voy a la moda. Siempre quise destacar, transmitir seguridad y valor.
Vicent, ¿qué significa que una ciudad esté a la moda? ¿Cómo ha transformado las ciudades esta obsesión por estar en la pasarela?
Es buena pregunta. ¿Qué significa estar de moda y para quién se está de moda? Que yo creo que quizás es lo que deberíamos preguntarnos. Si todas las ciudades están de moda, pues estaremos de acuerdo que quizá ninguna lo está, ¿no? Pero a mí me gusta subrayar el para qué. Es decir, estamos entrando en esta dicotomía un poco extraña, un poco tan loca, de ciudades a las que supuestamente les va muy bien como marca, pero en las que sus ciudadanos han perdido poder adquisitivo, han perdido posibilidad tan siquiera de emanciparse, han perdido cohesión social. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿por qué queremos que una ciudad esté de moda, ¿no? Y esto lo conecto también con algo que a mí me parece un pelín dramático, que es como la autoestima de nuestras ciudades, que es algo un poco inmaterial, ¿no? Vaporoso, pero que creo que es importante, ¿no? El orgullo que sentimos por pertenecer a un lugar o por, no sé, tener algún sentimiento colectivo. Esto básicamente se está subyugando al éxito a ojos de los que pasan, de los que llegan para pasar unos días en nuestras ciudades, ¿no? Si nos van, me lo decía hace ya un par de años un periodista veterano en mi ciudad, ¿no? Que me decía, pero claro, la ciudad va a estar dispuesta a perder visitantes, va a estar dispuesta a entender que no pasa nada si descendemos un 10% en el número de visitantes. Y ahí yo creo que también está el kit, ¿no? Que de repente hemos arrendado nuestra autoestima a que los pasajeros vayan al ritmo de 10% cada año, ¿no? Lo cual es peligroso. Primero porque creo que estamos tan cegados por esa luz, ¿no? Por ese supuesto estar de moda, que no nos hemos enfrentado a algo que creo que es muy básico. En mi ciudad, que es Valencia, a principios de los 2000 llegaban, en 2014 llegaban 4,6 millones de visitantes. Ahora estamos en los 9,9, estuvimos en 2023, me pareció leer el otro día que hemos superado ya, estamos ya en los 11. En fin, estamos hablando de que en apenas 5 o 6 años hemos doblado nuestros visitantes. Hay consecuencias severas y las consecuencias, entre otras cosas, es que también en mi ciudad, Valencia, en los últimos 5 años el alquiler ha subido un 80%.
Claro, porque aparte de la destrucción material que se produce cuando vas devastando los centros de las ciudades, convirtiéndolos en escaparates y echando a sus pobladores habituales, hay una destrucción inmaterial. Lo que tú decías, la pérdida de memoria, la pérdida de cohesión social, de lo que hace que una ciudad sea esa ciudad.
Las ciudades no son poca cosa, son unidades de proximidad, es el nivel de intermediación básico entre poderes públicos y ciudadanía. Y es el gran lugar de cohesión social. No son poca cosa. Si nos comportamos como algo que tiene más que ver con una marca que con una ciudad, pues nos pareceremos a esa marca. Y ahí ya vamos a otra de las derivadas, que es que de repente, y digo de repente conscientemente, porque ha sido un cambio muy acelerado y muy rápido, en determinadas franjas de nuestros territorios, de repente las calles no se parecen a nosotros, no se parecen a la ciudad. Se parecen a otra cosa, se parecen a quien pasa. Y es lógico que se parezcan a quien pasa, porque al final son franjas del territorio, centros de nuestras ciudades dispuestos a un paso rápido, a un clic, a un tráfico, no al que reside. Y dejan de parecerse a nosotros. Esa es la otra gran dicotomía, que nos va muy bien, supuestamente, pero sin embargo cada vez entendemos que esos trozos de ciudad son más distantes a nosotros mismos.
Claro, y además se da esta paradoja. La ciudad es atractiva y se pone de moda por su personalidad, pero estar a la moda le va robando esa personalidad hasta convertirla en una ciudad más, homogeneizada con el resto de ciudades a la moda.
Sí, estamos como prestando, lo que pasa es que entiendo que sea muy complicado recuperar, estamos prestando franjas de nuestro territorio que aparentemente además, otra dicotomía, son las que más nos representan. Todos creemos, ¿no?, que los centros de nuestras ciudades son al final la definición a muchos niveles de esa propia ciudad y sin embargo cada vez se parecen menos y esto tiene mucha importancia para la cohesión de esas propias ciudades. Porque al final yo creo que genera un desarraigo, genera una desvinculación que también tiene efectos económicos y tiene efectos simbólicos. Y en fin, que nos hace una sociedad peor. Decía Joan Gaspar, que sabes que fue durante muchos años presidente de Turisme Barcelona, decía que no podíamos plantearnos discutir si venían muchos o pocos turistas a nuestras ciudades, ¿no? Que esto era como la Coca-Cola, que cuantas más Coca-Colas, mejor. Y claro, desde su punto de vista, pues puedo llegar a entenderlo, porque él se dedica a vender Coca-Colas, él se dedica a conseguir turismo. Pero cuando los discursos de ciudad los lideran solamente los operadores turísticos, pues al final yo creo que tenemos un problema de diabetes, ¿no? De tanta Coca-Cola. Creo que hace falta contrarrestar discursos que solo buscan vender Coca-Colas con discursos que se pregunten si esas Coca-Colas nos están haciendo bien o si es mejor priorizar otro tipo de políticas públicas.
Vamos a ver cómo se ha ido construyendo esta ciudad clickbait a base de clics, porque las redes sociales están llenas de ejemplos de este tipo de mensajes.
¿Sabías que en Madrid tenemos nuestro propio Little Italy? La calle de Río Rosa se ha convertido en el corazón italiano de la ciudad.
Está repleto de restaurantes italianos, trattorias, gelaterías y cafeterías. Aquí la
y hablando de Italia, pones ejemplos de todo el mundo, como el de Venecia, una ciudad que ahora mismo ve pasar a más gente que en toda su historia, pero nunca ha sido menos pueblo. Lo mismo está pasando en lugares como Cádiz o Ibiza, donde la gente quiere vivir, pero no puede porque está a precios de turista. Y tú lo dices en el libro, las ciudades ya no deben ser lugares en los que la gente viva bien, sino a las que vengan inversores a vivir bien. Y solo hay que volver a hacer clic para encontrar unos cuantos titulares que lo confirman.
2016. Sevilla se parece más a Silicon Valley de lo que la gente se cree. Madrid, el Silicon Valley español.
2018.
Sevilla podría ser el Silicon Valley europeo.
2020.
La carrera urbanística de Valencia para convertirse en el Silicon Valley europeo.
2021.
Barcelona podría ser el Silicon Valley de Europa. El Silicon Valley del Sur se está construyendo en Málaga.
2022.
¿Cuenta Barcelona con la tormenta perfecta para convertirse en la Silicon Valley europea? Málaga será el Silicon Valley de Europa.
2023.
Así puede Valencia ser el Silicon Valley europeo. ¿Por qué Málaga se ha convertido en el Silicon Valley europeo?
¿Y por qué esta obsesión con ser un Silicon Valley, Vicent? Que es una cosa absurda.
Es una buena pregunta. Yo creo que por pura costumbre. Nos hemos acostumbrado a este tipo de reclamos. Entonces, eso es lo que está de moda. Durante un año, hace dos, ¿no? Estaba de moda ser un metaverso y vimos infinitas inversiones de nuestras ciudades medias y pequeñas en metaversos. Todas las ciudades tenían un metaverso. Nadie visitaba esos metaversos. Recupero en el libro cómo el Ayuntamiento de Cuenca hizo una inversión bastante interesante digo en lo económico, en un metaverso que prometía acercar a la población joven de todo el mundo a Cuenca para que en una ciudad patrimonio de la humanidad pudiera hacer negocios. Parecía un disparate cuando se presentó la inversión, tenía todos los visos de ser un disparate y fue un disparate. Nadie usó, obviamente, ese metaverso. Eso ocurrió en muchísimas otras ciudades, ocurrió en la Comunidad Autónoma de Navarra, ocurrió en muchos sitios. Eso es a lo que me refiero, con políticas públicas absolutamente alejadas de la realidad. Diríamos que son una pantomima si no fuera porque nos hemos acostumbrado ya a ellas. Los titulares que poníais, ¿no? A mí me hace mucha gracia que cuando hablamos de, bueno, otro tipo de talismanes urbanos, ¿no? Como si Silicon Valley y Smart City, normalmente siempre van acompañados, ya luego en el cuerpo de la noticia, de alegatos a la calidad a la calidad de vida de la ciudad. Qué bien se vive en Málaga, qué bien se vive en Valencia, qué bien se vive en Cádiz. Y sin embargo es una calidad de vida que nos disponemos a prestar para alguien que viene de paso. Y ya no nos preguntamos, nos hemos dejado de hacer preguntas sobre si de verdad esos ciudadanos tienen calidad de vida. Y la calidad de vida simplemente parece un factor de atracción para que venga gente. Y yo creo que hay que invertir el orden. Claro. Esa calidad de vida es para, o sea, es para quien vive.
Estamos, de hecho, quitándole la posibilidad de vivir a las familias. El dato que das es espeluznante. En Barcelona hay 3,6 adultos por niño, pero la cifra asciende al 8,2 adultos por niño en el barrio turístico del Gòtic. Y en 2023 llegamos a leer que en el centro de Madrid ya hay más pisos turísticos que menores. ¿La ciudad clickbait no es apta para los niños y las niñas?
Adult only, Javier, es lógico también. Igual que vemos en el centro de las ciudades que la guerra comercial la han ganado comercios que venden a granel rápido, al paso rápido, al click rápido, pues el residente no es un buen aliado para esas franjas de nuestro territorio. El residente resulta menos rentable, obviamente resulta menos rentable. El problema es cuando esas franjas del territorio se gobiernan solo en base a ese criterio. Y yo creo que haya habido, obviamente, por una falta de defensa de lo público, pero también por un cierto desconcierto, porque el sector público ha llegado muy tarde a entender esta nueva realidad que nos golpeaba desde hace 25 años. En algunas cosas nos traía cosas favorables, pero desde luego nos traía efectos bruscos y duros sobre nuestras ciudades. Ha llegado tarde y cuando ya se sabe, ¿no? Cuando la política no la haces tú, pues otros te la hacen.
Bueno, incluso cuando la política está favoreciendo a estos fondos de inversión y esta cultura del clickbait, como ocurre clarísimamente en ciudades como Madrid, que de hecho dieron exenciones fiscales de hasta un 20% a los inversores millonarios para que entrasen a comprar casas.
Es un modelo. Como bien dice el amigo Jorge Dioni, es el modelo. Entonces, si el modelo es este, el resultado es este. Yo ahí distingo entre... Yo creo que hay ciudades que, evidentemente, se han dejado capturar por grandes operadores y por operadores que jamás habíamos visto hasta ahora. Es decir, que le dan bocados a la ciudad de una manera tan acelerada, básicamente por ese nuevo orden digital. Lo hacen porque pueden hacerlo, pero sí que creo que hay otros casos, otras ciudades, quizás ciudades medias y pequeñas, que actúan de una manera bastante desconcertada, que no han sabido entender las nuevas realidades que les golpeaban y que han llegado tarde.
Que simplemente el mercado les puede haber pasado por encima. Y esto nos lleva a situaciones esperpénticas, como las que describes en el libro. Vemos a gente haciendo colas eternas para conseguir un churro o unas fresas que se han hecho virales. Vemos los centros históricos plagados de rótulos en inglés. Y todo esto, como bien dices, no hubiera sido posible sin el avance de la economía digital y el tecnopopulismo de personajes como Elon Musk, que por cierto el lunes entrará en el gobierno de Trump. ¿Vamos a ir a peor?
No lo sé. Desde luego, los que, tenemos cierta ambición de que el sector público funcione, sí que nos tenemos que poner las pilas. Quienes gobiernan nuestras ciudades se tienen que poner las pilas, porque y creo que todos los que tenemos un mínimo contacto con la administración pública acabamos conociendo la realidad por dentro y vemos que el retraso es épico respecto a la velocidad que llevan grandes operadores, como desde luego, Amazon, como Airbnb, como todos estos, que han llegado sin que estuviéramos preparados para que llegaran. Y cuando hay ciudades que efectivamente, como bien dices, no solo no han reaccionado, sino que les han puesto alfombra roja. Pero en las ciudades que sí han intentado reaccionar, pues vemos que les está costando horrores y que está resultando muy complicado porque delante tienen operadores como no habían tenido nunca y que no pueden domar, porque ya lo estamos viendo efectivamente el caso de Musk, que es muy ilustrativo, que estamos en un nuevo orden. Y en ese nuevo orden, lo que podríamos llamar oligarca digital, pues tiene más poder que el representante que hemos elegido en las urnas. Es muy complicado. Yo lo que pido, Javier, es que nos empecemos a hacer promesas mejores, ya digo, y que nos empecemos a medir por otro tipo de cosas, porque nos está haciendo daño, nos está empobreciendo y incluso todas estas personas que con mejor o peor fe entienden que nuestro único éxito pasa por recibir cada vez más clics, más turistas, pues también se tienen que replantear si de verdad eso está haciendo que su ciudad esté de moda, porque quizá cuando se den cuenta su ciudad tampoco estará de moda, tampoco será sexy porque habrá dejado de tener sus atributos, los atributos que la distinguen, que la hacen diferente.
Y para entonces nos habremos quedado sin ciudad porque se la habremos entregado a esos oligarcas digitales que están determinando las políticas habitacionales de las ciudades, provocando eso que llamas la gentriansiedad, el miedo a las mejoras urbanas por considerar que pueden cargarse nuestros barrios. Ante esta situación, solo nos queda un último clic, aunque ya lo has estado apuntando, el que nos lleva a luchar por una ciudad mejor, aunque corremos el riesgo de rendirnos y dejarnos vencer por la nostalgia.
Si nuestras calles se parecen tanto a las de otros, si las voces que nos contaban sufren una agonía fónica, hay un asidero en el que encontrar acomodo. Vivir nuestras ciudades a partir del recuerdo de cómo eran. De manera directa, decantarse por recordar lo que fue ejerce de somnífero. Impide imaginar un futuro en común. Da por hecho que ya nada volverá a ser como lo de antes. No, claro que no, pero ¿es posible que sea de otra manera a como es ahora? La nostalgia puede ser placentera, pero si solo hay nostalgia, provoca el mismo efecto dulce que la muerte por hipotermia.
Hoy, que han pasado 4 años ya, he regresado a la ciudad que nos vio terminar. Y ya no vives en nuestro piso, en el que siempre tenías frío y ahora vives con un chaval. Y estás fatal.
Kokoschka, que hoy ponen banda sonora a este programa porque tienen un tema casi para cada una de las cuestiones que hoy hemos abierto. Regresan a la ciudad y se encuentran con ese panorama que bien describe Vicent en su libro. Pero por no quedarnos con la nostalgia de intentar recuperar la ciudad que ya no podemos recobrar, la ciudad del pasado, miremos al futuro, Vicent. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir habitando las ciudades quienes las poblamos?
Yo creo que es importante que la ambición de futuro no la entreguemos, quiero decir, es nuestra. Nuestras ciudades, quienes las habitamos, merecemos tener voz en esas ciudades. Entonces, yo, dos fórmulas muy básicas. Primero, que quienes vivimos sigamos hablando, sigamos generando debate, cada uno desde donde pueda. Y segundo, tenemos que exigir, repito, promesas un poquito más complejas, por favor. O sea, que la pantomima al menos se trabaje. Es decir, que cuando se diga que este gran evento que llega a nuestra ciudad nos va a dejar 400 millones de euros de beneficio, preguntemos, busquemos busquemos un poco más, digamos para quién son esos 400 millones, nos preguntemos de qué manera la competitividad de quienes vivimos en esas ciudades se va a ver mejorada. En fin, que no nos guiemos solo por ese titular facilón, por ese clickbait. Yo creo que con ese primer paso podemos cambiar algunas cosas.
Sí, más que nunca necesitamos los vecinos y las vecinas también reunirnos y organizarnos. Necesitamos hacernos preguntas y muchas respuestas nos da Vicent Molins en su libro Ciudad Clickbait. También respuestas buscaron y encontraron en Valencia Vibrant, un colectivo que en junio del 2014 nació con el objetivo de repensar la ciudad entre vecinas de profesiones muy distintas y que ha reunido hasta 350 personas. Tenemos que buscar colectivos como ese en otras ciudades. Vicent, muchísimas gracias y muchísima suerte con el libro.
Javier, un placer grande. Muchas
Te vamos
gracias.
A despedir con una canción que parece hecha como banda sonora para tu ensayo, en crudo y en directo, por fin y por primera vez en carne cruda, Kokoschka tocando Parkour.
Salgo a la calle, no aguanto más, tengo que andar para poder pensar, para pensar con claridad, hace falta que yo avance dejando esto atrás. Hay obras por todas partes, las calles no eran así antes. Buscar el rumbo en uno mismo, mientras tu ciudad se vende al turismo. Sé que no es el más recto, pero es mi camino. Sé que no es el más recto, pero es mi camino. Sé que no es el más recto, pero es mi camino. Sé que no es el más recto, pero es mi camino. Sé que no es el más recto, pero es mi camino. Golpe a golpe, a saltos, creo mi destino. Yo sigo el ritmo de tu velocidad. Yo sigo el mío, el de mi creatividad. Mientras me muevo, sigo vivo y no tropezaré con el capitalismo. Paso de la potencia al acto, buscando el mínimo impacto. Últimamente no estoy muy fino, necesito un tiro, necesito un tiro. Sé que no es el más recto, pero es mi camino. Sé que no es el más recto, pero es mi camino. Sé que no es el más recto, pero es mi camino. Sé que no es el más recto, pero es mi camino. Sé que no es el más recto, pero es mi camino. Golpe a golpe, a saltos, creo mi destino. Paso la vida boca abajo y así me encuentras tú haciendo parkour. Paso la vida boca abajo y así me encuentras tú haciendo parkour. Siempre voy 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 haciendo parkour. Yo siempre, siempre voy haciendo parkour.
Vicente también aplaude. Tienen nombre de pintor y poeta expresionista y pintan a brochazos, pero con pincel fino, canciones de una expresividad y una profundidad explosivas.
Salgo a la calle, no aguanto más.
Canciones como Parkour, incluida en uno de los mejores discos del año pasado, La Juventud. Un alegato sonoro lleno de rabia y sentido sobre la difícil tarea de ser joven en un mundo viejo sin futuro. Insuperable de melodías distorsionadas y letras punzantes sobre el desencanto, la disidencia y la diferencia. Nos iríamos a bailar con ellos una noche y otra noche y otra noche más. A ver si se callan ya estos viejos y gana la juventud descarada de Kokoschka, que han cumplido 17 años como banda. Y ya sabéis cómo son los adolescentes. Kokoschka vuela, Kokoschka odia el trabajo, Kokoschka no quiere envejecer, Kokoschka no quiere perder su barrio, sus amores, sus bares, su felicidad. Podría parecer solo nostalgia, pero también es protesta. El camino no les asusta, les despierta, el futuro es suyo. Pero qué demonios, el pasado también lo fue porque Kokoschka ya han vencido. Contra todos esos viejos que pronto seremos y precisamente para evitar convertirnos en ellos llega La Juventud, un disco que es una pregunta sobre cómo afrontar el paso del tiempo y también una respuesta, la del descaro y la ironía, la furia y la acción, el cuidado y el amor. La respuesta de Amaia Tirapu e Iñaki López a las voces, Alex López a la batería e Íñigo Andión al bajo. Ellos son Kokoschka. Como sabéis, los más viejos y los más jóvenes del lugar, una de nuestras bandas favoritas del panorama nacional. Desde Iruña, Pamplona, hasta la República Independiente de la Radio, por primera vez en Carne Cruda, Egunon, crudos días, Kokoschka, ¿cómo estáis?
Egunon, crudos días, muy bien.
Oye, ¿qué tal? Qué felices estamos, de teneros aquí.
Qué bonito todo lo que habéis dicho, ¿no? ¿Ah, sí? De repente, wow, te sientes como abrumada.
Bueno, abrumados estamos con este disco de La Juventud, que verdad que suena con frecuencia en este barrio. ¿De dónde nace esta necesidad de reivindicar lo bueno de la juventud frente a ese mundo que envejece y el futuro incierto que tenemos por delante?
Porque también nos vamos haciendo viejos.
Entonces, hay que agarrarse a ella.
Entonces, claro, hay que, cuando te vas haciendo mayor, ¿no?, darte cuenta de que hay algo ahí que no hay que perder en todo ese sentimiento y actitud ante la vida.
Claro, ¿qué es lo que no hay que perder de la juventud? Para mí, escuchando el disco, hay claramente un espíritu de rebeldía frente a eso que envejece, se añeja y se arruga de mala manera, ¿no?
Sí, bueno, y una capacidad de asombro y de esperanza también, de ser temerario, ¿no? Una temeridad. No pretendemos amarrarnos a la juventud como la canción de Tarántula que decía Marraje, sino que hemos intentado ser como un medio, un contenedor que reflejaba esa energía desde nuestra actualidad. Y nada, eso. La juventud, pues un poco el desparpajo y la crítica y la cierta esperanza de que, bueno, puedes cambiar las cosas.
Sin embargo, empezáis con un viejo, que es verdad que es un viejoven.
Muy viejoven.
Sí, Mujica. Abre el disco en el tema que ha abierto el programa de hoy. Curioso que un disco que se llame La Juventud empiece con alguien tan mayor.
Ya, pero es todo lo que dice. Hay gente con 25 que es mucho más vieja que él.
Claro, es una más reaccionaria y más conservadora. Sí.
Claro. O sea, la juventud no deja de ser una edad mental. Efectivamente, contra lo biológico, pues no hay mucho que hacer. Pero hay algo mental que un viejo de 89 años que está obsesionado con la juventud, que seguro sí. Que aquí lo habéis puesto muy. Habéis entrevistado.
Ya hemos hasta entrevistado.
Ya, sí. Y pues eso. Porque ya. Es el momento de que piense y que no te cojan, ¿no? Es un poco ese rollo.
¿Y qué viejos tendrían que callarse?
Pues casi todos los que hablan ahora mismo y mandan y no sé.
Es que es verdad. Estábamos comentando que el lunes vuelve al poder Trump, que es un señor de 80 años. Y la mayoría de dirigentes tienen en torno a esas edades, 70, 60. Algunos están por encima de la edad de jubilación.
¿Sí? Eso sí que se amarran, ¿no? Los jóvenes.
Eso sí que se amarran, efectivamente.
Sí, pero también es, no sé si es producto de la época. Nosotros que venimos de Euskadi, Navarra, la edad media en general es muy alta.
La edad media, como digo yo, es la edad media.
Sí, es cierto que cuando venimos a Madrid vemos muchísimos jóvenes por la calle y es algo que en Euskadi y Navarra no se ven tantos.
Sí, está envejeciendo la población.
Muchísimo.
Hay poca renovación.
Sí, igual, porque es tan caro vivir allí.
Claro, fíjate, estábamos hablando precisamente de eso, de que estas ciudades clickbait echan a los niños, a los más pequeños de las. No se puede vivir en un centro donde no cabe un parque infantil, donde todo está lleno de turistas, escaparates, tiendas, comercios. No están preparadas esas ciudades para que vivan los más jóvenes.
No, de hecho, hoy, casualmente, uno de los productores me ha sorprendido. Quizás es una ignorancia mía hacia Madrid, pero que iba a llevar a su hija al pediatra y a ver si me dan hora. Era como, o sea, a ver si me atienden. Eso me ha sorprendido porque ahí te dan hora o no te dan hora, pero si te dan hora vas y te atienden. Y
bueno, es que la sanidad de Madrid es muy libre, ya. El resto de cosas.
No, incluso si vas con una urgencia sin hora, en Navarra y Euskadi te atienden.
Aquí también, entiendo, claro.
No, pero no digo ya en urgencias, digo en un centro de salud de barrio.
Aquí vas a ver si te atienden.
Ya.
Pero somos muy libres y tenemos muchas cañas.
Sí.
Y ya. No nos encontramos con nuestras exparejas. Quiero decir, tiene muchas ventajas esta ciudad, os animo a venir a vivir a ella. Bueno, sobre el consumo y cómo el consumo está destruyendo nuestras ciudades, también habláis mucho en el disco. ¿Por qué os obsesiona este tema?
Porque uno de los problemas que tiene ahora mismo la sociedad actual es que el ocio se ha convertido en comprar, o que nos han metido en la cabeza que la diversión, el prosperar y tu vida será mejor si compras y cosas y cada vez más caras y tal. Y creo que nosotros, no sé, estamos muy en desacuerdo con eso, y la felicidad está en otro lado. Y animo a todo el mundo a que deje de comprar absolutamente todo.
Aunque en nuestra ciudad no estamos libres de ello, venir a Madrid es especialmente escandaloso en este sentido. O sea, tomarte un café y que la servilleta de con la que te limpias el morro sea un anuncio de inmobiliarias, esto nos revienta la cabeza. O sea, nosotros vivimos en Donosti, Bilbao e Iruña. Y no estamos libres de esto, especialmente en Donosti, pero aquí son como tres ligas más allá.
Sí, lo escuchábamos en Parkour, la canción que acabáis de tocar, y también recuperáis otro de vuestros temas fetiche, las ciudades en mi barrio. ¿Cómo ha cambiado el vuestro?
Pues, a ver, Iñaki y yo somos del mismo barrio, vamos al barrio de San Juan, en Pamplona, que mis padres están ahí ahora. Hola.
¿Están escuchando?
Sí.
Ah, qué bien. Hola, un saludo para ellos.
Y es un barrio que antes había bastantes niños en el boom este que hubo de natalidad en los 70 en España, ¿no? 70 y algo. Se construyeron muchos, entonces hay muchísimos niños. Pero, y cuando Iñaki y yo éramos adolescentes, empezamos con el grupo y tal, pues nos solíamos reunir en plazas, había bares y tal. Bueno, era un barrio como con un poco de vida joven. El caso es que ahora es un barrio donde solo hay ancianos, viejos, farmacias, cafeterías, cada vez los pisos son más caros. Y básicamente ahí no se puede comprar un piso nadie joven.
Pero es un barrio que, o sea, que no se ha gentrificado, que es curioso. O sea, es como una ballena varada, ¿sabes? Algo así.
Ha pasado. Iruña y sus barrios han pasado del barrio conflictivo que cantaban Barricada al barrio deprimido.
Sí, algo así.
Pues es un poco triste el barrio, la verdad. Sí, ahora.
Pero vamos, que es como.
Pero yo vuelvo
clase media, o sea, que no es nada ni conflictivo, ni pijo, ni nada.
Bueno, perdón, del barrio conflictivo al barrio aburrido.
Sí, eso.
Bueno, era donde, el barrio donde empezó el movimiento insumiso, porque era la cárcel estaba allí, sí, la cárcel de Pamplona, luego ya se derribó, y hubo un gran movimiento por las madres, los padres de esos chavales, y empezó ahí. O sea, que era un barrio también, pues eso, que luchaba por sus cosas. Ahora ya está la gente más mayor y lucha
no
por...
Mili, ya no hay mili.
Lucha pues por disfrutar cada día. Quitó la mili, ¿no? Eso es verdad.
Has dicho algo importante. Ahí nació el grupo. Ahí eso empezasteis a tocar. En un barrio que tenía una vida.
Sí.
Es imposible que en un barrio muerto nazca un grupo como Kokoschka, nazca la música juvenil, nazca las necesidades de hacer cosas.
Bueno, al revés, a veces cuando todo es aburrido empiezas a querer hacer música, tener un grupo, divertirte. Era pura diversión, Iñaki y yo hacer canciones empezó ahí. Sí, y también es cierto que siempre hemos tenido cosas que decir, ¿no?
Sí, sí, pero es verdad que sí que hace falta como tejido social. Ahora, por ejemplo, en Iruña esa efervescencia se ha trasladado a Rochapea, a Mendillorri, barrios donde sí hay más juventud y de ahí salen.
Claro, son barrios de que igual en los 90 se mudó la gente y empezó a tener hijos.
Claro, entonces sí. Pues eso, los hijos de aquella generación pues son Chill Mafia y Thatchers y todos estos grupos que sí están. Pero no
por
están
cierto, ¿qué os parecen? Porque me parece que hay una generación muy joven ahí que a nosotros nos está volando la cabeza.
Sí, es muy guay. Además, hay algo que es muy guay de Pamplona que... como si fuese, como pasaba en los pueblos, que todas las generaciones se juntan, se llevan bien y puede haber
sí, alguien comunidad.
De 17 años con uno de 40, te llevas bien, puedes hablar, puedes hacer cosas, pues no sé, ayudarte, eso está muy guay.
En vuestro barrio ahora ya no se hace vida de barrio, donde la gente se encuentre, se comente cosas o se puedan compartir precisamente bandas, instrumentos, locales de ensayo.
La el gente que queda ahí, sí, pues se va de vinos o va a hacer la compra o a misa o... es bastante...
¿En Donosti no?
¿En San Sebastián no?
En Donosti no, Donosti. Yo me he mudado a Bilbao hace un par de años y he recuperado cierta idea de barrio, de poder bajar al casco a tomar algo sin sentir que es un atraco capitalista todo el rato. Pero Donosti hay tres o cuatro sitios. Gross, la parte vieja, etc., que están,
Plaza de Aso, sí,
que están arruinadas ya.
En la juventud hay un deseo constante de recuperar todo aquello que nos hace felices. Como los eternos veranos de antaño. Antes todo iba bien, cantáis en esta canción con aires velvetianos y también de Jesus and Mary Chain. A mí incluso me recuerda un poco a My Bloody Valentine. Y hablando de recuperar sonidos antiguos y de decir que antes todo iba bien, ¿cómo lleváis el peligro de caer en la nostalgia?
Bueno, en el disco efectivamente era un peligro. Esta canción sí que es eminentemente nostálgica. Aparte, salen samplers nuestros de niños, o sea, imagínate en esta. Pero intentamos que no caer en la nostalgia, nos parece como absurdo. O sea, quiero decir, es mejor ni siquiera tampoco pensar en el futuro, como vivir el presente, te diría. Pero no hay que caer en la nostalgia, hay que escuchar a la gente joven, hay que aprender y hay que tener también tu visión de viejo también, o sea, todo el mundo.
Va, tío, vive el presente. Carpe diem. No, a ver, la nostalgia está ahí y esos veranos cuando acababa el colegio en junio y estabas hasta eso siempre, ¿no?
Eso siempre mola, eso siempre se va a echar de menos, claro, es decir, la infancia es el paraíso perdido. Esto
cuando tenías un programa de radio cuando
eras niño. No, oye, el verano era una aventura, era como qué me pasará este verano, ¿no?
Claro.
Igual luego no pasaba nada,
no tenía un programa de radio. Pero no soy el único que tiene un programa de radio aquí. Vosotros tenéis un podcast.
Ay, es verdad.
Es verdad.
Tenemos la competencia un poco más.
Sí, ¿cómo? Contadme eso. ¿Cómo surgió? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde?
Pues, tío, una estrategia de marketing. Vendidos totalmente a...
Todo el mundo tiene un podcast, pues nosotros también.
Es como, a ver, chicos, hay que hacer algo, que va a salir el disco. ¿Queréis haceros vídeos de TikTok bailando? No.
No.
Pues, no, ¿qué hacemos?
Era un sitio en el que sentíamos cómodos. O sea, ya teníamos... Antes que se llamase podcast, teníamos como un programa de radio en 2010 o así.
¿Te acuerdas cuando la radio se llamaba radio?
Exacto. Exactamente.
En las radios libres y comunitarias.
Bueno, yo voy a contar algo que es bastante guay.
A ver.
Mi padre es el electrónico y él me fabricó de pequeña un emisor pirata de radio y yo lo sintonizaba una frecuencia con un transistor donde hablaba y escuchaba mi voz en la radio.
Wow.
Y entonces yo con 8 o 9 años hacía programas de radio pues que se emitían a 100 metros así, pues, y yo siempre digo, algún vecino habría escuchado aquellos programas que yo me ponía a hablar durante horas creyéndome.
Tu emisora pirata, emisora pirata.
Sí, un aparatito así rojo, sí.
Brutal, brutal. Yo, si queréis, un día os cuento que yo empecé en la radio cuando todavía no tenía ni 6, 7 años, imitando a los locutores de la radio de las retransmisiones deportivas. Hacía unas copias perfectas en las que hacía que el Atlético de Madrid, que es mi equipo, que por entonces siempre perdía, ganase todo aquello que no conseguía en la realidad. Bueno, La Juventud es un podcast, pero sobre todo es un disco de rock urbano, ecléctico, soñador, animado y hasta tranqui. Con referencias tan variopintas que cabe hasta una cumbia reggae. Como esta de Nos pasa siempre. A bailar. Todos, todas.
hacerlo, pero me salió perfecto. Oye, que no entiendes, no ves, nos pasa siempre. Oye, que no entiendes, no ves, nos pasa siempre.
Pasará siempre lo de darle al dub o al corrido como los temas más experimentales del disco o a la cumbia reggae. La verdad es que siempre habéis sido un grupo rompedor, experimental, siempre os habéis buscado las cosquillas para, digamos que, no acomodaros. ¿Es que tenéis miedo a envejecer musicalmente?
La verdad que nos va saliendo así. Es verdad que a veces es contraproducente porque la gente no te ubica, ¿no? Escucha una canción dub e intentamos pensar que tenemos una voz propia o una unidad sonora.
Sí, 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 la tenéis.
Y hacemos básicamente con libertad, no tenemos un planning, es algo así, lo que nos apetece, ¿no? En cada
momento. Sí, ¿cómo vais componiendo, Amaya?
Pues a ver, hay varias, pues a ver, qué navarra, varias maneras. A veces llevo yo una canción medio hecha que me sale en casa del tirón, otras veces la hacemos Iñaki y yo a medias. De decir que las mejores canciones las hacemos juntos, ¿no? Son las cuando canta uno lo otro. Y otras veces en
Lennon
el
local. McCartney.
Eso es. Yo me pido, ¿tú cuál te pides?
Pues yo desconocía a los Beatles, pero vi el documental y ahora me pido McCartney.
Yo también.
Sí, la verdad es que en el sí, el que mola ahí es, sí, McCartney.
Aunque parecía que no, ¿eh? Pero
el,
sí,
que,
sí,
el que salva los muebles
es el
cuando aquello está naufragando, sí, sí, es McCartney. Sí, sí, sí. El Get Back, estamos hablando del documental, muchísimas horas sobre la grabación de ese disco de los Beatles. Bueno, sois una banda que nació en su tiempo, quizá adelantados.
Uy, esta le va a encantar a Alex.
Alex.
No, fuera de tiempo. Este es que tengo un gran discurso.
Es que es verdad que es una banda que de repente esto, cuando yo escuché Kokoschka por primera vez, dije, ¿y estos? ¿De dónde salen? Me dijeron de Iruña. Vale, y además de eso, ya lo entiendo todo.
Nace en un tiempo en el que, muy resumido, un tiempo valle entre dos picos, que es el final del gran pico del indie de los planetas, que termina en 2004-2005, y que no se recupera en cuanto a una vinculación de los artistas en su tiempo con un público, con una masa público suficiente, que no se recupera hasta Carolina Durante. Entonces, en ese valle surgimos, bueno, surgen un underground muy rico, con ciertos puntos que destacan, Punsetes, Triángulo, Yo Crepúsculo y tal, y en el que todo el resto ha ido desapareciendo, pues yo qué sé, todos los grupos de aquí en Madrid, Margarita, yo qué sé, un mogollón de cosas, y a día de hoy pues seguimos sobreviviendo como cucarachas en un accidente nuclear.
Me encanta la teoría del nacimiento en ese valle de 15 años de una de las bandas que afortunadamente vinieron para quedarse, y esperemos que durante mucho tiempo, porque por lo menos por esta casa ya han dejado huella. Así que, ¿por qué no despedís el programa con Huella de ti?
¡Ay, te queremos dar una camiseta!
¡Oh, sí!
Sí, sí, por favor.
¿Cómo me hacen de ilusión los regalos? Soy como Broncano, pero
underground,
como cucaracha en un sótano. ¡Ay, qué chula!
Para ti.
¡Wow! Una camiseta con un corazón, sagrado corazón es esto casi, con las espinas, y pone Kokoschka, la juventud. Por cierto, ¿por qué elegisteis a Kokoschka como nombre?
Pues cosas que haces sin pensar que va a tener trascendencia.
Claro.
Fonéticamente nos gustaba Kokoschka, nos sonaba punk.
¡Kokoschka!
Era algo así, ¿no? Ni siquiera su obra es nuestra favorita, ¿sabes? De como pintura.
Bueno,
mira, hay una historia divertida que es que Adolf Hitler y Oscar Kokoschka en Viena se postularon a la Academia de Bellas Artes a una
así
beca.
Así un chiste. Estaban Adolf Hitler y Kokoschka en una cafetería.
Por una beca, ¿no? Una beca de Bellas Artes.
No, la historia es que se presentó una beca y se la otorgaron a Oscar Kokoschka, que hubiera cambiado un poco el siglo XX si se hubiera llegado,
bueno,
a pintar.
La historia de la humanidad.
De la humanidad, efectivamente.
Efectivamente, sí. Siguió pintando, pero con otras pinturas, Adolfito Hitler. Que, por lo cierto, mientras seguía matando gente, hacía cuadros
de perros,
sí, y de flores.
Hay que relajarse.
Bueno, pues ahí está Amaya ya en el escenario de la República Independiente para hacer Huella de ti.
He probado tantas cosas, todavía sigo así,
aún y todo no consigo olvidarme de ti. Ha pasado ya algún tiempo, tantas noches sin dormir, y yo sigo aquí tirado por ti.
Ahora voy a ver los sitios a los que solías ir, por si encuentro alguna huella de ti, huella de ti. Hace justo un año me puse un año de plazo para estar mejor, y no soy capaz de abrir las 300 cajas tuyas del salón y verte, verte conmigo, con todas las fotos. Ahora voy a ver los sitios a los que solías ir, por si encuentro alguna huella de ti, huella de ti. No estuvo mal y ahora sé que solo me importa que tú estés bien. Me gustaría decirte que aunque viviera mil vidas, no cambiaría la historia, te elegiría a ti. No paro de preguntarles a todos tus amigos si tú alguna vez preguntas por mí, preguntas por mí.
Hoy en el escenario de Carne Cruda, el 18 de enero en Madrid, en el Chango Club, el 31 en Granada, el 1 de febrero en Lleida y después Barcelona, Pamplona, Bilbao, Murcia y así hasta el infinito y más allá, dejarán sus huellas en los escenarios. Amaya, Iñaki, Alex, Kokoska, eskerrik asko.
Sí,
muchas gracias. Y esperemos que te invitamos el sábado. Esperamos
voy,
que vengas, ¿eh?
Voy a ir. Muchas gracias por dejar la huella en este programa. Hasta la próxima.
A vosotros.
Hoy, como habréis notado, no me ha acompañado Violeta porque está en la presentación del nuevo Caiga quien caiga, donde la presentadora de Carne Cruda va a dejar huella como nueva reportera. Sí, no os la perdáis este domingo a las 10 de la noche en Telecinco. Ahí vamos a estar todo el equipo del programa viéndola triunfar.
He probado tantas cosas.
La República sigue probando cosas, ampliando el radio de acción gracias a quienes nos habéis dado altavoz, los que producís este programa, también esos 1.200 nuevos productores. ¿Por qué no te conviertes en uno de los 300 que nos faltan para llegar a los 1.500? ¿Por qué no nos ayudas a dejar una huella aún más profunda? Tirados siguen los palestinos. Huella nos dejó ayer la noticia del alto el fuego en Gaza, después de un genocidio que ha asesinado a casi 47.000 personas, desplazado al 90% de los gazatíes, perseguidos bestialmente por el Estado sionista y fascista de Israel, que no pagará por sus crímenes ni devolverá a los palestinos su tierra y libertad, pero al menos dejará de matarlos durante un tiempo si se cumple la tregua, que empezaría el domingo si no lo impide el gobierno de Netanyahu, quien acaba de anunciar que retrasa la votación en su gabinete porque acusa a Hamas de haber creado una crisis de última hora añadiendo concesiones no pactadas en el borrador, mientras Israel sigue asesinando. Su última hora es la última hora para los palestinos. Lo analizaremos el martes de la semana que viene, porque el lunes haremos un especial con 5W sobre la vuelta de Trump al poder, quien, por cierto, dice haber influido en el pacto ahora en peligro entre Hamas e Israel. Y mañana vuelve Sabina Urraca a los derroteros. Gracias por pasear con nosotros y nosotras y ayudarnos a dejar huella. Salud y República, y que la radio os acompañe.